Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Las enfermedades raras son aquellas cuya frecuencia de aparición en la población es inferior a 5 casos por 10.000 habitantes. En su mayoría pueden estar originadas por un trastorno genético. Se estima que existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras y que pueden llegar a afectar al 8% de la población. Dada la baja prevalencia específica de cada afección, hay muy poco conocimiento de parte de la comunidad médica en relación a su diagnóstico y manejo. Por ello, hoy quiero hablar sobre estas enfermedades y lo voy a hacer con la doctora Ana Isabel Sánchez Barbero. Pero es especialista del Servicio de Genética del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo está?
Buenos días, muchas gracias, un placer estar aquí.
El tema me parece muy interesante, apasionante, y precisamente la semana pasada el hospital organizó el primer curso de genética clínica y enfermedades raras en adultos y en edad pediátrica. Doctora, ¿qué nos puede contar de lo que allí se habló? Y no sé si se llegó a alguna conclusión.
Como muy bien lo dices, la semana pasada celebramos esta jornada de actualización en enfermedades raras y genéticas, tanto en el niño como en el adulto, y la idea fue que actualizamos conceptos generales sobre las enfermedades raras y genéticas. Las enfermedades raras tienen un gran porcentaje genético y se conoce que más del 80% pueden tener una base genética. En nuestro servicio lo que intentamos hacer es diagnosticar esos pacientes con sospecha clínica de enfermedad genética. Y lo que también tratamos en la jornada fue cómo identificar tanto situaciones personales como familiares que requieren que esa persona tenga contacto con un genetista clínico y se haga una consulta de asesoramiento genético y, dependiendo de cuál es el caso, la posibilidad de solicitar una prueba genética en esa persona.
Bueno, yo he dicho que se estima que hay entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras, que a mí no lo sé, doctora, pero me parece muchísimas. ¿Y estas se suelen dar más en niños o en adulto? ¿Qué pronóstico tienen en ambos casos?
En general, las enfermedades genéticas se diagnostican tanto en población pediátrica como en adulto. En niños, principalmente, las características más frecuentes es que pueden ser niños que tienen un componente de neurodesarrollo, entonces pueden ser niños con discapacidad intelectual o con anomalías congénitas desde el nacimiento, ya sea a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel de extremidades. Y las enfermedades genéticas del adulto hacen parte también de grupos que tienen que ver o con trastornos neurológicos de inicio temprano, por ejemplo, demencias de inicio temprano, trastornos del movimiento o problemas cardíacos, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica de inicio muy temprano sobre los 30-40 años, cánceres raros. Entonces, como ves, esto es completamente heterogéneo y tenemos tanto enfermedades genéticas que podemos intuir en población pediátrica, pero también en el adulto.
Se pueden intuir, pero claro, si tienen un gran componente genético, doctora, imagino que no se pueden prevenir.
Entonces, esta es una muy buena pregunta porque intentamos justamente en los servicios de genética cambiar ese paradigma de que no se pueden prevenir. En el momento en el que se diagnostica una enfermedad genética, existe la posibilidad para esa persona, ya sea niño o adulto, tener un manejo y un seguimiento dirigido y en función de lo que la persona tiene. Además, existen opciones reproductivas, por ejemplo, los diagnósticos genéticos preimplantacionales, en los que cuando en una familia o en una persona se ha identificado una enfermedad genética, existe la opción de prevenir que esa enfermedad genética aparezca en una siguiente generación. Y exactamente lo mismo sucede con enfermedades genéticas que podemos diagnosticar y que nos podemos anticipar ante comorbilidades que pueda tener esa persona. Es ahí cuando derivamos a diferentes especialistas e inclusive a la atención temprana, a los médicos de familia, para que puedan hacer un seguimiento un poco más acorde en función del diagnóstico del paciente.
Imagino que todo esto que nos ha contado pues se refiere y al final nos lleva a la genética clínica para, bueno, pues para poder abordar esa prevención o por lo menos ese estudio. Y es muy complicado llevar a cabo ese estudio genético.
Entonces, lo primero es que tenemos que diferenciar lo que es una consulta de genética clínica y asesoramiento genético, y otra cosa diferente son las pruebas genéticas que podemos plantear en una persona. Las pruebas genéticas son muchísimas, no nos alcanzaría la entrevista para poder hablar sobre cada una de ellas, pero en general en genética tanto las personas de la clínica como las personas del laboratorio, sabemos ante la patología del paciente cuál es la mejor prueba genética para solicitar, con el objetivo de que intentemos llegar a ese diagnóstico en el paciente.
¿Nos puede explicar algo más sobre ese asesoramiento genético? ¿Para qué sirve? ¿Qué se dice allí?
Por supuesto, el asesoramiento genético lo hacemos los médicos genetistas en consulta y es un proceso de comunicación. Entonces, es muy importante que el paciente cuando llega a la consulta de genética clínica sepa que hay un proceso de comunicación previo a la solicitud de cualquier prueba genética y posterior a los resultados de esa prueba genética. Concretamente, en las consultas de asesoramiento genético hablamos con el paciente sobre esa sospecha de enfermedad o cuando ya la hemos diagnosticado comentamos cuál es la enfermedad, el pronóstico que tiene esa enfermedad, los riesgos de tratarla, los riesgos de transmitir esa enfermedad y riesgos de heredarla y la posibilidad de tratamiento dirigido en función del diagnóstico.
Imagino que también tratan de fomentar políticas de salud en los afectados, ¿no?
Efectivamente, entonces nuestro servicio de genética del Hospital de Villalba hace parte del servicio de genética de la Fundación Jiménez Díaz, que tiene un laboratorio central en la Fundación Jiménez Díaz, y la consulta de genética clínica de asesoramiento la hacemos en el Hospital de Villalba y también en los otros dos hospitales de la red de la Fundación Jiménez Díaz, que son el Hospital Rey Juan Carlos y el Hospital Infanta Elena.
Ahora mismo hay muchos pacientes ingresados o por lo menos que han pasado por el hospital y han sido diagnosticados por enfermedades raras.
Efectivamente, el servicio de genética justamente de la Fundación Jiménez Díaz fue el primero en España y en el Hospital de Villalba contamos con el servicio de genética clínica casi desde que el hospital está en funcionamiento. Entonces, por supuesto, tenemos una cohorte de pacientes diagnosticados y que se han beneficiado de un seguimiento clínico dirigido en función de ese diagnóstico.
Decíamos al principio que se estiman que existen entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras, que yo decía que para mí, claro, dentro de mi ignorancia me parece que son muchísimas, pero doctora, ¿cree que habrá más enfermedades raras en el futuro?
Efectivamente, es posible que con los nuevos métodos diagnósticos podamos identificar más genes y podamos diagnosticar más enfermedades, que la ciencia avanza.
Y si alguien nos está escuchando, ¿cómo puede saber si tiene una enfermedad rara? ¿Cómo distinguirlo de otra que no lo es? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Entonces, la sospecha diagnóstica de una persona con enfermedad rara, enfermedad genética, debe venir a partir de los signos y síntomas que tenga. Personas con anomalías, con malformaciones, con miocardiopatía de inicio temprano, con problemas neurológicos o de movimiento de inicio muy temprano en la edad adulta, todo eso debe hacer sospechar que de pronto hay una base genética. La forma de ponerse en contacto con el servicio de genética es a través o de la atención primaria del médico de familia o a través de la derivación por parte de los otros médicos especialistas del hospital.
¿Y en el caso de los niños?
Justamente cuando hay un retraso madurativo, cuando hay una discapacidad intelectual, cuando hay dificultades en el aprendizaje no explicadas por otras razones, todo eso debe hacer sospechar que de pronto hay un proceso cognitivo o, por ejemplo, epilepsias de muy difícil manejo y tratamiento. Todos esos son indicaciones para ser valorados en una consulta de genética clínica.
Pues doctora Ana Isabel Sánchez Barbero, especialista del Servicio de Genética del Hospital Universitario General de Villalba. Un placer a seguir con esta labor tan importante y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias por el espacio. Un saludo.
Igualmente.
Piensa por un momento en tus padres cuando eran jóvenes. ¿A qué eran únicos? Pues ahora lo siguen siendo. Por eso Mial Salud ha creado un nuevo concepto de residencia basado en las necesidades de cada persona y sobre todo pensado para su felicidad. Infórmate del nuevo centro Mial Salud en Galapagar en el 91 858 0357.
Tienes que elegir centro educativo para el próximo curso. Solicita admisión en el Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba del 12 al 26 de marzo. Mención de honor en la EBAU. Intercambios con centros extranjeros. Plan de acogida en primero de la ESO. Inmersión lingüística y las últimas tecnologías. Jornada de puertas abiertas 4 y 5 de marzo. Admisión para ESO y bachillerato. Infórmate en iesjaimeferran.org.
En Muebles Anticrisis, más del 90% de los productos en stock. Lo ves, lo compras y te lo llevas al momento. Financiación hasta 12 meses sin intereses y al mejor precio. Muebles, sofás, canapés, colchones y mucho más. Calle Granito 3, P29 de Villalba, junto a Hiperusera.
En Muebles Anticrisis aplastamos los precios.
Las dos escuchas Mediodía Cope.